Martí, siempre contigo. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en España de padre puertorriqueño y madre española. A una corta edad, viviendo en la Isla del Encanto, dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Participó en numerosos concursos de baile, coronándose además varias veces como reina de belleza. De ahí a las pasarelas, ahí los comerciales de televisión, hasta llegar a ser reportera y presentadora. Actualmente es gerente y la portavoz para medios hispanos de uno de los colleges más conocidos en los Estados Unidos. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. La española puertorriqueña, centro de la Florida, miamense, de que les hablaba al principio del programa, es nada más y nada menos que Soraya Ramírez Galán, pero ustedes la conocen solamente como y simplemente como Soraya Galán, que se encuentra con nosotros. Soraya, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí Perfiles.
Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor compartir contigo este espacio. Gracias por la invitación.
Después de finalmente convencerte a hacerlo, ¿eh?
Sí, exactamente. Estuvieron ahí varias semanas la producción de tu programa, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir este momento tan especial con ustedes, a quienes aprecio mucho, mis queridos colegas también de los medios de la televisión y la radio?
Sí, Alejandro es una persona muy persistente, especialmente que hemos trabajado ambos contigo en diferentes etapas de nuestras vidas. Pero vamos desde el principio, háblanos de esa infancia, en dónde naciste y cómo fueron esos primeros años.
Los primeros años de mi vida fueron muy especiales. Yo nací en Madrid, España. Soy producto de un soldado militar, veterano y médico que fue a estudiar medicina a España, que se enamoró de una española andaluza. Y bueno, tuvieron una niña a quien pusieron Soraya. Ahí estuvimos en España por varios años. También nació mi hermano allá, hasta que a los 7 años mi padre decidió que fuéramos a Puerto Rico, porque él quería que fuéramos a conocer a su Isla del Encanto.
De vacaciones.
Eran unas vacaciones, exactamente, eran unas vacaciones, supuestamente íbamos a regresar, pero no fue así, allá nos quedamos, y cambió mi vida por completo. Nosotros teníamos, bueno, yo tenía mi familia en España, por parte de mi madre, y bueno, pues las dejamos lejos. Fue una despedida triste. Pero bueno, para mí era una aventura, era muy pequeña, era una niña, y yo sabía que pues que cosas mejores o otras cosas me esperaban. Así era mi esperanza siempre, y sí, cambié todo.
Llegaste sí. Viviendo de las épocas de Madrid a lo que es la Isla del Encanto, una isla netamente caribeña, y es un cambio completo para ti, ¿no?
Un cambio completo, y yo recuerdo cuando era pequeñita, mi primera escuela primaria en Puerto Rico, yo llegué, yo tenía un acento español grandísimo, castizo, y de inmediato me apodaron la españolita. Entonces no me llamaban Soraya, todo el mundo me decía la españolita. Entonces la españolita llegó, y bueno, llegaba a la hora del recreo, y en vez de pues comer comida americana, se comía bocadillos de chorizo y jamón, porque todavía... Todavía mi madre me los ponía, la españolita que llegaba con sus juegos diferentes, y bueno, pero me adapté, y bueno, tuve muchas amigas en la escuela, participé en tantas cosas, me volví muy popular porque me gustaba mucho la amistad, me gustaba siempre tener gente alrededor. Esa ha sido una de mis características, ¿no? Una persona muy amistosa. Y por supuesto me adapté a Puerto Rico, lo tuve que hacer porque no me quedaba otra. Nunca regresamos a España, regresábamos de vacaciones algunas veces, pero a vivir no. Entonces pues fue una jornada de transición, y tuve que aprender muchas cosas,
y haciendo más americana. Y haciendo esos amigos y haciendo lo que es ese spunk, esa actitud que siempre has tenido, ahí te dio por entrar en los concursos, ahí te dio por estar en esos primeros toquecitos del entretenimiento, ¿no?
A los 15 años, mi madre me dijo, yo te voy a poner, o sea, yo te voy a apuntar, ¿no? Como te decía allí, te voy a poner en un concurso de belleza. Y yo decía, mamá, eso es imposible. O sea, a ver, yo bailo, siempre me gustó bailar, pertenecía a muchos ballets, a grupos de baile, fui cheerleader por muchos años. Pero yo decía, mami, yo no puedo hacer eso. O sea, yo sé modelar, yo no sé cantar, yo no sé hablar en un micrófono. ¿Cómo tú me vas a hacer eso? Me dijo mi madre, ya está hablado, ya estás anotado para el concurso y tú lo vas a hacer, tú lo vas a poder hacer. Bueno, era la única española, porque todavía tenía el acento español, en el concurso de belleza. Ese concurso, la ganadora iba a ganar una beca para estudiar en una escuela muy prestigiosa de modelaje de Puerto Rico que se llama la Academia Fontecha, donde pues me iban a refinar, ¿verdad? Si era que resultaba ganadora. Bueno, la noche del concurso fue toda mi gente, o sea, fue toda mi escuela apoyarme. O sea, eso fue apoteósico. Porque, o sea, tuvimos el recuerdo, o sea, yendo años hacia atrás de mi niñez, que, o sea, tuve las entrevistas normales de un certamen de belleza, pero en la noche del concurso fue tanto el apoyo que se caía el teatro, gritando mi nombre, y fue tan emocionante que bueno, el jurado determinó que yo era la ganadora, entonces iba a ser reina de belleza por un año. Eso me ganó un concurso, me ganó la beca en esta prestigiosa academia, y puedo decir que ahí me transformé en una mujer a los 15 años, 14, 15 años.
Y de ahí es cuando empiezan esos castings y empiezan esa vida de comerciales y no de comerciales de una tienda local ni nada de eso, sino campañas nacionales.
Sí, porque yo empecé como modelo haciendo muchas cosas, pasarela, muchas revistas, figuré en varias revistas nacionales como la revista Imagen, que muchos puertorriqueños si están escuchando uh-huh. se acuerdan de esa revista, figuré en la televisión, pero antes de la televisión obviamente hacía muchas pasarelas con la compañía Monet también de joyerías.
Oscar de la Renta.
Fui modelo de Luis Antonio, diseñador Carlota Alfaro, hice muchas pasarelas, me encantaba la pasarela, todo el mundo pensaba que iba a seguir la carrera de modelaje o de baile, ¿verdad? Pero bueno, más era el modelaje en ese momento. Me convertí en maestra muy jovencita, porque la dueña de esa escuela era Bárbara Torres, fue Miss Puerto Rico en el 1974, y ella fue como mi mentor, ella fue mi mentora, o sea, ella me convirtió de niña a mujer, me enseñó tantas cosas esa mujer, pero principalmente me enseñó a ser fuerte y vendedora, ¿no? Porque era una vendedora, esa señora le vendía en una nevera un esquimal, era impresionante, y era una mujer con mucha carisma, había nacido el mismo día que yo. Entonces Bárbara me apoyó muchísimo y me dijo, tú vas a hacer cosas grandes, tú vas a ser maestra ahora de modelaje en la escuela, pero vas a hacer cosas grandes porque tienes carácter, tienes determinación y tienes mucha personalidad. Entonces, yo siempre lo demostré en todo momento, porque siempre demostré ese liderazgo, ¿no? Desde muy jovencita. Entré a la carrera de modelaje, pero llegó un momento en que tuve que agarrar el micrófono, porque era tanto la exposición ya la exposición en los medios televisivos que una cosa daba la otra, ¿no? Y de comerciales de Bud Light, Texaco, que eran campañas nacionales, pues ya comenzó la televisión, los productores me pegaron el ojito y entonces me dijeron, tú funcionas para ser reportera, para ser presentadora. Y así comencé en programas de juego con el conocido Héctor Marcano, con las producciones de Tony Mojena, en Guapa Televisión, en Telemundo Puerto Rico, fue una temporada preciosa. Recuerdo que yo estaba trabajando con Tony Mojena en Telemundo y me surgió una oportunidad en Guapa TV.
Hello, Guapa,
para trabajar con el conocidísimo Evelio Tayac, que fue un cubano-americano que falleció, un actor muy reconocido que seguramente la gente que
muy
está
buena persona, cariñoso,
muy buena persona,
y siempre aquí está y siempre estaba para ayudar al prójimo, que es una cosa que unas veces no se ve de los presentadores así principales, así que han llegado tanto a esa esfera como era Evelio Tayac y ese grupo de personas.
Así es, y yo estuve entre ese grupo de personas que eran de la vieja guardia, ¿no? Que ya llevaban muchos años. Yo era una niña y recuerdo como ayer que le dije a Tony Mojena, yo participaba, yo era modelo co-anchor de un programa de juegos en Telemundo y le dije a Tony, le dije, Tony, yo me voy para Guapa, que era la competencia, porque yo tengo una oportunidad para ser reportera. Y me dijo Tony, me dice, ¿tú estás segura que vas a dejar el programa de nosotros, que tiene tanto éxito, que es un programa de juegos que todo Puerto Rico ve, que eres aquí bien popular? Y yo le dije, Tony, yo voy a tener un segmento, pero yo quiero ser reportera. No sé, me llamaba mucho la atención el micrófono y ya hacer una cosa, una labor un poquito más intensa, ¿no? Entonces Tony me dijo, bueno, pues vete con las puertas abiertas y yo me lancé al vacío, me fui para Guapa TV. Y fue una experiencia tan bonita conocer a Evelio, trabajar con un equipo fantástico, era el show del mediodía, y yo hacía segmentos ahí, era reportera, fantástico, o sea,
Y a una
me
corta
iba muy bien.
edad, y a una corta edad, y digo corta edad porque nos conocimos alrededor de esta época, y ambos éramos jóvenes, aunque seguimos siendo jóvenes, decides después de Hello Guapa, venir hacia los Estados Unidos, al sur de la Florida.
Entre todo esto, Tommy, entre todo esto yo estaba estudiando en la universidad, porque
Católica, Universidad
yo estaba
Católica, ¿no?
haciendo carrera, exacto. Imagínate tú la locura mía, que yo vivía, o sea, yo estudiaba en Ponce, Puerto Rico, en la Universidad Católica, y trabajaba en San Juan. Entonces yo
Como goma
tenía
Pac
que irme,
Ponce para los puertorriqueños que nos escuchan, ¿eh?
exactamente, Ponce es Ponce y lo demás es parking, como dicen. I love Ponce, I love Ponce.
Como
Bueno, a
goma
mí
para
Ponce
Ponce,
me
porque era
fascina.
esa carretera, es como decir, a ti siempre te ha gustado viajar de un lado a otro, ¿no? Pero
Ah, oh, sí, a mí sí, yo soy la eterna viajera, o
sí.
sea, soy del signo Sagitario, imagínate. Dicen que los sagitarianos siempre están por todos lados.
Así es.
Así que, y es
Hiciste
así.
todo eso, te graduaste de la universidad, terminas en Guapa y a finales de los 90 decides llegar aquí al sur de la Florida y ahí entras en la cadena Univisión y habían dos programas que salían el sábado. Estaban los animadores, si mal no recuerdo, era Antonella. Carlos Ponce, estaba Mario Andrés Moreno, estaba yo,
Sí,
estaba también Paola, y llega esta chica y es esa reportera de Control y Caliente en Univisión.
y de hecho, ahí fue que conocí a Celia Cruz por primera vez. Yo tengo una foto con Celia Cruz. Cuando yo vi a esa señora, yo dije, wow, conocí a Celia Cruz y me hice la foto con ella llegando a Miami. Pero antes de eso, Domi, el traslado mío de Miami, de Puerto Rico a Miami, fue bien interesante porque yo tuve una temporada de trabajo, adivina con quién. Yo trabajé con el conocidísimo Walter Mercado, fallecido. Yo fui una de sus productoras de sus shows cuando yo llegué aquí a Miami. No, la gente no lo sabe, pero yo estuve una temporada trabajando con Walter Mercado y fue fascinante, fascinante. Yo me encargaba de trabajar en las producciones, de convocar a las personas, hacia los castings, todos esos shows que él hacía de media hora, infomerciales, ¿no? Donde él hablaba de los astros, del zodiaco, todo eso, todo esa logística, ¿no? De tanta gente. Todo eso lo ayudaba a producir. Yo era muy jovencita y estuve una temporada con él. Luego de ahí pasé a la televisión, como bien dices, las oportunidades para mí ya en Control y Caliente. Y también di un paso también como presentadora de Gems TV, la desaparecida cadena Gems TV. Ese trabajo fue bien bonito porque viajé por muchos lugares haciendo un programa de tecnología para la mujer, que en aquel momento todavía era como un tabú. Entonces yo viajaba a distintos lugares porque hacían eventos, ¿no? Llevaba noticias sobre tecnología, sobre empresas para la mujer. Ese programa estuvo al aire por lo menos 2 años y fue bien interesante, ¿no? Porque pues ahí, claro, ahí surgió mi lado periodístico.
Y la trayectoria tuya de carrera periodística es una amplia que ha hecho un receso por un tiempo para después hablar de esa parte de tu vida ahora, pero de ahí, de GEMS, fuiste a lo que es Caliente y Control, ahí nos conocimos nosotros, pero después hacen así, te dan esa oportunidad para ser presentadora de un programa que era de esta cadena nacional también, Telemundo, con un
Así es, Telemundo.
presentador muy, pero muy conocido, actualmente es el presentador principal de Noticiero Telemundo, que es José Díaz-Balart, y incursionas y ahí te conviertes en la presentadora del noticiero de la mañana de Telemundo.
Nacional, o sea, para que
Nacional,
vean que las
cadena.
oportunidades en la vida llegan. Yo tomé el teléfono, yo no tenía amistades. No tenía a nadie en la cadena Telemundo. Yo tomé el teléfono y quise hablar con el director de noticias de la cadena. Era un americano, se llamaba Joe Perronen, de New York. Me dijo, señorita, aquí no tenemos tiempo para, en inglés, ¿no? Para atender este tipo de llamadas. Y yo le dije, mire, yo vengo de Puerto Rico, yo tengo mi demo y yo quiero que usted me vea, que usted vea mi trabajo. Bueno, me colgó el teléfono. Al otro día me llamó su secretaria y me dio una cita. Y así empezó todo. Me contrataron para hacer el tiempo y ser copresentadora del noticiero del programa mañanero, que en aquel momento era Esta Mañana, con José Díaz-Balart. Y también, bueno, había un gran equipo de trabajo. Estuve ahí, yo era la mascotita del grupo, porque era tan jovencita. Me acuerdo que José Díaz-Balart me decía, ven acá, Soraya, vamos a poner a Soraya a hacer unos segmentos de esto, vamos a poner a Soraya a hacer esto y lo otro, ¿por qué Soraya no hace esto? ¿Por qué entonces me convertí en ser chica del tiempo a copresentar el programa? Claro, era una tremenda oportunidad. Y bueno, ahí estuve hasta que el programa finalizó, cambiaron todo el formato, ¿no? Y se fueron a otro tipo de show, ¿no? De ahí, Tommy, sin quererlo, porque toda mi vida así, sin quererlo, me pasan las cosas y entran nuevas oportunidades. Sin quererlo, empiezo en Radio Amor, en Univisión Radio. ¿Cómo lo hice? Bueno, simplemente vieron, hice una amiga mía, me invitó a formar parte de una campaña nueva para su negocio y grabar un comercial en la conocida Univisión Radio. Yo todavía estaba bajo contrato con la cadena Telemundo, pero dije, bueno, ¿por qué no? Claro, me van a pagar y voy a ir a hacer mi comercial, era en Univisión Radio. Allá me escucharon los directores y me ofrecieron trabajo. Me dijeron, ¿por qué no haces un show en la radio, en Amor 107.5? Y dije, ¿qué? Yo dije, no puede ser. Yo dije, pero es que yo nunca he hecho los controles de radio. No, eso es muy, eso nosotros te vamos a enseñar a hacerlo. Fue, yo dije, pero es que esto es una locura, o sea, de la televisión, de estar nacional a hacer radio, yo digo, no, no sé, pero bueno, lo hice, comencé y dije, ¿por qué no? Vamos a probar algo nuevo. Bueno, el asunto es, Tommy, que la radio fue apasionante para mí. Y me enamoré de la radio, de hacer mis dos shows, donde conocí tanta gente, tuve oportunidad de conocer tantos artistas latinoamericanos muy reconocidos. Llegué al público del sur de la Florida, hice tantas amistades, hablé, participaba. Bueno, yo era tan cercana a mi audiencia que yo iba hasta los bautizos de la gente.
Estamos en conversación con Soraya Galán aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra la española puertorriqueña americana que todavía no se ha decidido si quiere vivir en Miami o en Orlando. Les digo por qué. Porque su vida en los últimos años ha hecho ese viacrucis como antes hacía de Ponce a San Juan en Puerto Rico. Les cuento. Ella estaba, como bien nos dijo, empezó su carrera, nació en España, de ahí sus padres decían que iban a ir a vacaciones a Puerto Rico, se quedó en Puerto Rico, empezó con los concursos de baile, de ahí se coronó varias veces reina, de ahí comerciales de televisión, hasta llegar a finalmente a estar en uno de los programas más conocidos, que es Hello Guapa, con Evelio Tayá, que era entonces Evelio Tayá, que en paz descanse, y toma esa iniciativa. Viene a los Estados Unidos, aquí empieza en Control, en Caliente, en Gems TV, como productora por un tiempo de Walter Mercado. Después hace así y de la nada llame al entonces director de noticias de la cadena nacional del Telemundo y se convierte en esa presentadora al tiempo, esa presentadora al lado de José Díaz-Balart, nada más y nada menos, en lo que es un programa de la mañana de la cadena Telemundo. Bueno. Después de eso entra en Univisión Radio y empieza esa vía crucis de que las hablaba, porque de Univisión Radio hace así y le ofrecen ser la presentadora de un canal nuevo de Telemundo que estaban empezando con un noticiero nuevo en Orlando. Soraya va a Orlando, se muda de Miami a Orlando y que son unas 3 horas, 4 horas de Miami y se convierte en esa presentadora de televisión de ahí. Pero ¿qué pasa? Regresa a Miami, porque le ofrecen de nuevo a Univisión Radio la competencia, hacer este programa en la mañana con Oscar Haza, Daniel Álvarez, en paz descanse, José Alfonso Almora y muchos otros que estaban ahí. Pero ¿qué pasa de nuevo? La llaman de nuevo a la competencia y le dicen, te fue muy bien en Orlando como presentadora porque tienes ese acento que es español, solamente cuando se pone brava, y puertorriqueña. Y vamos de nuevo para Orlando, pero esta vez con la competencia. Fue esa presentadora de Univisión y el cuento se detiene ahí un momentico, porque pasa una cosa muy especial en la vida de Soraya.
La más importante es que siendo presentadora de noticias en Orlando de Univisión, ahora de Univisión, que decido de nuevo irme a Orlando, no sé por qué, pero algo me decía que yo tenía que regresar. Y yo digo, yo estaba en Miami trabajando para Telemundo 51, era reportera, me iba muy bien en los noticieros de la noche, pero algo me decía que yo tenía que ir a Orlando. Bueno, resulta que voy allá con un puesto de anchor de nuevo del centro de la Florida, muy acaudalada, espectacular, y de momento, pues resulta que me quedo embarazada. Resulta que no sé si fue el agua de la estación o el agua de Orlando o algo pasó.
Los niños de Disney World.
El Disney World o algo así, que resulta que estaba embarazada. Y yo dije, ahora, después de toda mi travesía y que yo no había evitado tener hijos, pero mi carrera ha sido una locura. O sea, mi carrera ha sido de relocalizaciones y he sido muy multifacética en todas mis áreas. Entonces he trabajado con muchos equipos de trabajo. Y yo dije, ahora en este momento, teniendo 4 noticieros que yo hacía, o sea, como anchor, para 2 para Orlando, 2
paréntesis,
para Tampa.
Ahí vamos. Hacías esos 4 noticieros porque aunque estaba radicado en Orlando, el canal de Univisión local, ese canal también transmitía para Tampa, que es al lado oeste del centro del estado. Tú estabas en el mismo centro del estado, pero Tampa es la otra ciudad. So, tenías que hacer los 2 noticieros de Univisión Orlando, 2 noticieros de Tampa Univisión, ¿no?
Y además, o sea, tenía que
Escribir
hacer
reportaje.
Los breves de noticias también de Rumba, que era la emisora de Univisión Radio también. O sea, yo prácticamente estaba todo el día corriendo por todos lados en la estación,
Más las
¿no? Porque, o sea,
presentaciones, como más las presentaciones de los eventos de las cámaras de comercio, porque te convertiste en una celebridad a todo dar en el centro de la Florida.
bueno, la gente me quería mucho y bueno, organizaciones como la Cámara de Comercio, los premios Quijote, o sea, muchas organizaciones allá, o sea, por ejemplo, también el Consulado de México, pues querían que yo participara y hiciera maestra de ceremonias en sus eventos, en sus grandes eventos que pasan en Orlando, que son eventos gala, donde todo el mundo va con los vestidos y van las personas más importantes de Orlando. Y así estuve, con esa barrigona que hice tan grande de mi hija, que
Exactamente.
la nombré Charlotte Grace, prácticamente de estar frente a cámara, estoy trabajando promoviendo el Miami Dade College. Estoy muy orgullosa porque hemos logrado promover el college, a llevarlo, o sea, el college ha cambiado en los últimos años en un 300%, podríamos decir, la promoción que tiene el Miami Dade College, de todos sus programas, sus profesionales. Estoy tan orgullosa de trabajar para esa institución, me ha cambiado la vida. O sea, he tenido un mejor horario, ¿no? Por supuesto, para poder manejar los horarios de mi hija Charlotte. Y también he podido conocer tantas personas interesantes e inteligentes, porque hay personas muy inteligentes y muy preparadas, con doctorados, que me han enseñado muchísimo. Y básicamente me he quedado tras cámaras, Tommy, pero estoy feliz porque, o sea, estoy promoviendo la educación a personas que trabajan en la educación muchísimos años, promoviendo todo lo que ocurre en el Miami Dade College, haciendo campañas publicitarias para ellos y siendo la portavoz también. Porque, bueno, aunque me he quedado tras cámaras, a veces las cosas pues pasan porque no tienen más remedio y porque eso es lo que tú eres y tu esencia. Entonces, cuando comenzó este centro de vacunación masiva, que lo abrimos en marzo, inmediatamente los directivos me dijeron: Soraya, tienes que ser portavoz también, porque tú eres portavoz del Miami Dade College. Y yo digo, sí, yo siempre he estado tras cámara desde que comencé, porque me gusta mucho mi trabajo también como productora y para promover la universidad. Pero bueno, comencé y fue una jornada bien interesante porque he estado prácticamente casi todos los días en los medios hablando de toda la jornada de vacunación y cómo el sistema federal ha entrado a nuestro college en el campus norte y ha podido vacunar a más de 300,000 personas. Ha sido una jornada tan interesante y aunque la pandemia ha afectado tanto la vida de todos nosotros, ahí hemos visto tantas diferentes casos y personas, ¿no?, que ya lo han hecho, se han ido a vacunar y están ahora están más conscientes. O sea, la pandemia nos ha cambiado el sistema de vida, nos ha cambiado la mente, somos más conscientes ahora, creo que queremos un poquito más, creo que cuidamos un poquito más ya a nuestra familia por todos los fallecimientos, las pérdidas que han tenido tantas naciones, ¿no?, aquí en Estados Unidos, tantos millones de personas, ¿no?, que han resultado infectadas, más de medio millón, casi medio millón que han muerto. Y yo voy a seguir pues dando al frente para poder incentivar a más personas a que se vacunen, a que sean más sanos, a que podamos evitar de alguna manera más propagación del virus, de la pandemia, del coronavirus. Así que te diría que todo esto ha sido 3 años, he pasado por 3 presidentes, el doctor Eduardo Padrón, luego el doctor Rolando Montoya, que fue el presidente interino, y ahora la señora Madeline Pumariega. Estoy feliz de haber podido pasar por 3 presidentes, 3 transiciones y seguir al frente y poder dar el todo por el todo, que el college en este momento sea uno de los centros educativos universitarios más populares de la nación, porque así es. Así que estoy muy feliz con él.
Soraya Ramírez Galán, esa mujer que nació en España de un padre puertorriqueño y una madre española, que decidieron ir de vacaciones a la Isla de Encanto. Ahí ella se crió por esos años y ahí le dio ese amor a ese entretenimiento y la tienen hoy como la portavoz, gerente portavoz de medios hispanos de el Miami Dade College, con esa trayectoria y esa amistad de siempre, que todo el mundo la conoce a ella como esa persona que siempre tiene muchos amigos y siempre está con esa sonrisa. Soraya, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias a ustedes y fue un verdadero placer y honor compartir este momento.
Se despide de ustedes Tomás Regalado.
Transmitiendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. WhatsApp agrega una nueva función a WhatsApp Web que permitirá democratizar aún más las populares pegatinas, un simple y efectivo creador de stickers. Los stickers se crean desde imágenes almacenadas en la computadora. Solo se debe agregar una al presionar el botón correspondiente en la ventana del chat. Una vez subida la imagen, se pueden crear una variedad de ediciones que van desde recortes personalizados hasta agregar emojis, texto o líneas y figuras a mano alzada. Quizás la opción de recorte sea la más útil, ya que permitirá crear stickers de rostros y expresiones que son muy populares entre quienes utilizan WhatsApp. El creador de stickers personalizados está disponible en la versión web de WhatsApp, pero más adelante se lanzará también en la aplicación de escritorio. Sin embargo, WhatsApp no ha dado una fecha específica para este lanzamiento y se ha limitado a decir que esto ocurrirá durante las próximas semanas y de manera escalonada. Este creador de stickers se había anticipado hace tiempo gracias a la información capturada por el sitio Wabeta Info. Y es un buen agregado para WhatsApp porque el uso de sticker está muy extendido y hasta ahora los usuarios tenían que utilizar herramientas externas para diseños personalizados. Sin embargo, está en el aire la duda sobre si WhatsApp alguna vez lanzará una función similar para la versión de móviles en Android o iOS. Porque si bien las aplicaciones de creación de las pegatinas son sencillas de usar y están al alcance de todos, integrar una dentro del WhatsApp, tal y como acaba de ocurrir en WhatsApp Web, sería la mejor solución para aquellos que reparten stickers a destajo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La campana eléctrica de Oxford tiene la pila más longeva de la historia. La campana eléctrica de Oxford está funcionando sin interrupción desde hace 181 años. Desde 1840, la campana está en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. Funciona ininterrumpidamente y nunca se le reemplazó la pila. El laboratorio Clarendon es parte del Departamento de Física de la Universidad de Oxford, en la sección de Ciencias de la Tierra. Fue fundado en 1872 y es el más antiguo de Inglaterra en esta especialidad. En los últimos años, este laboratorio se dedicó específicamente a estudiar la energía atómica, el láser y la materia condensada. Cuenta con dos edificios que se encuentran uno al lado del otro y llevan el nombre del primer conde de Clarendon. El laboratorio fue noticia en el 2007 ya que obtuvo el importante galardón de estatus de referencia química. El mayor punto de interés para el público en general está en uno de los pasillos del laboratorio. La campana eléctrica de Oxford es un dispositivo que cuenta con dos campanas de tamaño pequeño. Son del latón y cada una está conectada a una pila seca que la inventó Alessandro Volta en 1799. Se sabe que todas las pilas, con el correr del tiempo y el uso, se degradan paulatinamente, pero esta se mantiene en buen estado a pesar de que dentro de una década cumplirá dos siglos. Se desconoce si la pila de la campana eléctrica de Oxford tiene una composición especial, porque nunca la abrieron. La única característica diferente es que está cubierta por azufre fundido para evitar que la humedad dañe la pila. Cuenta con un pequeño péndulo de forma circular ubicado entre las campanas. Las pilas cumplen la función de mover el péndulo y se alternan para hacerlo. Una campana lo atrae y después lo repele. Así el péndulo se acerca a la segunda campana que repite la misma operación. Este movimiento prácticamente no se ve. Tampoco se puede oír mucho porque su sonido es muy suave y la campana está protegida con una urna de cristal. Desde 1840, solo se detuvo dos veces durante unos segundos por tener humedad en su mecanismo. Esta fecha la informa Robert Walker, que fue el propietario original del invento. Él fue clérigo y profesor y compró la campana para sumarla a su colección. Otros expertos aseguran que la crearon en 1825. La campana de Oxford es distinguida porque es uno de los tres experimentos más longevos de la historia. Sus dos compañeros son, número uno, Beverly Clock. Es un reloj de la Universidad de Otago, ubicada en Nueva Zelanda, que comenzó a funcionar en 1864. Y el segundo, la gota de brea. Es un embudo que gotea de forma constante este elemento desde 1927 y se encuentra en Australia. Además, la campana eléctrica de Oxford también figura en el libro de los Guinness con el récord a la pila con la duración más prolongada de todo el mundo. Hasta la fecha, ha sonado más de 10 millones de veces.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나.
Never ending forever, baby.
When I'm without you, I'm crazy. 자, 어선의 손을 잡아.
We are made of each other, baby.
Yeah.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un nuevo pincel láser crea obras maestras artísticas que reflejan las pinturas y pinceles clásicos. No solo produce trazos de color similares a pinturas sobre metal, sino que también ofrece una forma de cambiar o borrar colores como un editor digital de imágenes. Un grupo de investigadores de la Universidad ITMO en San Petersburgo, Rusia, ha desarrollado un pincel láser capaz de crear obras de arte que imiten las características de pinturas y pinceles clásicos. Además de generar trazos de colores sobre metal de forma similar a las pinturas tradicionales, permite al mismo tiempo modificar o eliminar tonalidades como si se tratara de un programa informático de edición visual. Basado en investigaciones previas sobre el uso de láseres para crear color en titanio y acero inoxidable, el nuevo enfoque podría tener amplias aplicaciones en el diseño industrial. De acuerdo con sus creadores, la innovación también podría sentar las bases para una nueva forma de arte. Algunos desarrollos científicos y tecnológicos parecen estar creando una fusión de la ciencia con el arte, o por lo menos acercando un poco más a estos universos aparentemente tan disímiles, como sucedía siglos atrás. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Leonardo da Vinci en el Renacimiento italiano, que fue botánico, arquitecto, ingeniero, pintor y escritor, entre otras disciplinas creativas y científicas. En este caso, los investigadores rusos desarrollaron una forma de utilizar un láser para crear color localizado en un lienzo metálico, empleando una técnica que encienda el metal hasta el punto en que se evapora. El nuevo pincel láser requiere calentar la superficie de metal a temperaturas mucho más elevadas que las empleadas en enfoques desarrollados anteriormente. Los creadores de la técnica piensan que el pincel láser atraerá la atención de los artistas modernos y conducirá a la creación de un tipo de arte completamente nuevo. Al mismo tiempo, imaginan amplias aplicaciones en el diseño de todo tipo de productos, por ejemplo, para darle una nueva imagen a materiales nanoestructurados e híbridos, generando además atrayentes efectos ópticos.
Café Digital.
Ingenieros estadounidenses han desarrollado una nueva tecnología que convierte el dióxido de carbono del aire en combustible para cohetes. Probado con éxito en la Estación Espacial Internacional, el nuevo enfoque podría ser adaptado para conseguir el mismo objetivo en Marte. Se ahorraría el 50% de gasto energético del viaje de regreso a la Tierra. Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Cincinnati podría derivar en una alternativa sustentable y eficiente para generar gasolina en Marte. Aprovechando que la atmósfera marciana está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, el mismo podría transformarse en combustible gracias a un nuevo desarrollo tecnológico. La atmósfera de Marte está integrada principalmente por dióxido de carbono, aunque también presenta nitrógeno y argón. Además, incluye trazas de oxígeno, agua y metano. Es notoriamente diferente a la atmósfera de la Tierra, sin embargo, podría ser útil para que el ser humano pueda establecer bases a largo plazo en el planeta rojo y reduzca la dependencia de las misiones con relación a los recursos terrestres. Según los ingenieros, el sistema podría transformar a Marte en una gasolinera. Sería factible bombear fácilmente dióxido de carbono de la atmósfera marciana a través de este reactor y producir metano para alimentar a las naves espaciales. Los cálculos de los expertos indican que con esta tecnología podría reducirse a la mitad el costo de un viaje entre Marte y la Tierra, además de obtener valiosos recursos para que las futuras bases humanas en Marte sean autosustentables.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
No hay necesidad de ponerse incómodos relojes inteligentes o correas en el pecho para medir la actividad del corazón si se dispone de una cómoda camiseta que puede hacer ese trabajo. Esa es la idea de la ropa inteligente desarrollada por un equipo que incluye, entre otros, a Lauren Taylor y Matteo Pasquali, ambos de la Universidad Rice en Estados Unidos. El equipo cosió fibras de nanotubos en prendas de ropa deportiva para capacitar a estas a monitorizar el ritmo cardíaco y tomar un electrocardiograma continuo del usuario. Las fibras son tan conductoras como los cables metálicos, pero son lavables, cómodas y mucho menos propensas a romperse cuando el cuerpo está en movimiento. Cada fibra contiene decenas de miles de millones de nanotubos. En general, para recopilar datos cardíacos de personas en movimiento, la camiseta acondicionada por el equipo resultó ser incluso mejor que un monitor cardíaco portátil. Cuando la camiseta de nanotubos de carbono fue comparada con los monitores cardíacos tradicionales, resultó que los electrocardiogramas tomados por la camiseta eran ligeramente mejores. Taylor señala que otros usos potenciales podrían ser interfaces humano-máquina para automóviles, robótica blanda, antenas, dispositivos para vigilancia de algunos parámetros del cuerpo humano e incluso protección balística en uniformes militares o policiales. Al respecto de esto último, ella y otros demostraron en una investigación anterior que las fibras de nanotubos de carbono disipan mejor la energía que el Kevlar a igual peso. Este último material se emplea en chalecos antibala.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores pa' que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te dedico canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure. Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte la distancia justa y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos la boca,
si ya tenemos la boca junta,
si ya tenemos la boca junta.
Aquí me tienes llamando doctores pa' que me mejoren, no sé qué me pasa. Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Procuraré dejarte la distancia justa,
así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos la boca junta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austriaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moa, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.